Timoteo fue un joven huérfano de padre que se encontró con el apóstol San Pablo en uno de sus viajes misioneros. Pablo predicando el evangelio, este joven oyó, siendo un adolescente, oyó la palabra del Señor y conoció de Jesucristo. Pablo tomó mucho afecto a este joven y empezó a instruirlo. Pero no solamente Timoteo fue instruido por el apóstol San Pablo, también Timoteo fue instruido por su madre y su abuela. Eran dos mujeres piadosas, dos mujeres que conocían de la verdad de Dios y desde la niñez instruyeron a su vástago en las Escrituras. Eso nos dice a nosotros la importancia que reviste una madre piadosa cuando le es de bendición a su hijo o a su hija en la enseñanza de las Escrituras. Así fue su abuela Loida y su madre Eunice. Fueron dos mujeres que fueron de gran bendición en la vida del joven Timoteo. Cuando Timoteo escribe la primera carta, Timoteo se encontraba predicando luego de haber estado preso el evangelio. Y él había sido apresado, pero esa vez él sabía por el Espíritu Santo que le había manifestado en su corazón que él iba a salir de esa cárcel. Y como ciertamente así pasó, fue liberado. Y cuando él fue liberado, entonces escribe la carta a Tito y a Timoteo, la segunda carta. Ahora, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, Pablo otra vez está preso. Es su segundo encarcelamiento en Roma. Pero ahora el Espíritu había testificado a su corazón que él no iba a salir de esa cárcel. Pablo estaba seguro de que su fin aquí en la tierra y el fin de su ministerio, él como encargado del ministerio de la evangelización de Palestina, había llegado a su fin. Y al escribir esta segunda carta, entonces Pablo trata de instruir fervientemente al joven Timoteo y él exhorta a permanecer fiel en sus deberes como cristiano. Pablo exhorta a Timoteo a retener la sana doctrina. También Pablo exhorta a Timoteo desde la cárcel a evitar los errores doctrinales. Pero también Pablo exhorta a Timoteo a aceptar la persecución, a entender que él iba a sufrir, que iba a padecer y que eso era parte del ministerio. La persecución, los sufrimientos constituyen parte del ministerio. Era por eso entonces que él debía poner su confianza en Dios y en su palabra. Eso significa entonces, amados hermanos, que en el corazón del apóstol San Pablo había el sentir de que Timoteo iba a ser su sucesor en el ministerio, no apostólico, porque como apóstol se requieren algunos ingredientes que no podía cumplir bajo ninguna circunstancia Timoteo. Pero sí, Pablo ya estaba apostando a entregar el ministerio de la predicación del evangelio a los gentiles en manos del joven Timoteo. Timoteo era un joven medroso, era un joven que tenía situaciones y que cuando enfrentaba las pruebas y las dificultades, él se sentía mal, él se apocaba. Y también entonces, por esa razón, es que Pablo lo exhorta a él a mantenerse firme, a no claudicar. Y en esta noche nos toca leer la parte final del capítulo 4 de 2 Timoteo. Esta parte constituye ya prácticamente la despedida de Pablo cuando escribe al joven Timoteo y la despedida también del ministerio de la predicación. En el capítulo 4 de 2 Timoteo, a partir de el versículo 16, dice lo siguiente. 2 Timoteo 4, 16 hasta el 22. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor Versículo 18. Me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudio y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Así se despide el apóstol San Pablo. Esas fueron las últimas palabras de él. Y en los versículos 9 hasta el 22, nosotros titulamos esta sección Las experiencias de un siervo de Dios. Las experiencias de un siervo de Dios. Y vimos en primer lugar los versículos 9, 11, 13 y 21, las solicitudes que dice que hace el apóstol San Pablo al joven Timoteo. En segundo lugar, los versículos 10 y 12, vimos las razones por las que él hace estas solicitudes. En tercer lugar, nosotros pasamos entonces a la sección que tiene que ver con el testimonio de Pablo, versículos 14 al 18, el testimonio de Pablo. En cuarto lugar, versículo 15, la advertencia final a Timoteo, la advertencia final a Timoteo. Y es aquí donde nosotros debemos continuar. ¿Cuál es la advertencia que Pablo, antes de partir, le hace a Timoteo? Ya él había hablado acerca de algunos que le habían causado males. Por ejemplo, el versículo 14, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Este personaje, Alejandro, sabemos por la historia que fue uno de los que urdió un plan, preparó un plan para que Pablo fuera apresado. Fue uno de los falsos acusadores que se levantó contra él. De hecho, Pablo está preso escribiendo esta epístola porque este hombre, Alejandro el Calderero, había tomado hombres perversos, habían acusado falsamente al apóstol San Pablo. Y ahora él está preso. Por eso dice aquí, me ha causado muchos males. Sí, amados hermanos, en la obra de Dios, nosotros tenemos que pasar por males. Algunos males vamos a pasar porque nosotros los buscamos. Pero habrá otros males que van a venir en nuestras vidas, no porque los buscamos, sino porque la providencia aflictiva de Dios está con nosotros, como lo estuvo con Job. Job no cometió ningún agravio, no hizo nada malo. Sin embargo, la aflicción tocó su puerta. Así ocurre en todo creyente. Por eso tú y yo, cuando viene un problema, una dificultad, lo que debiéramos preguntarnos es, ¿qué quiere Dios enseñarme a través de este problema? ¿Qué quiere Dios que yo haga a través de este problema? Amados hermanos, cuando vienen las pruebas, las aflicciones, no es momento de quejarnos, no es momento de nosotros agregar de propósito a Dios, no es momento de acusar a nadie, es momento de hablar con Dios. Cuando vienen las dificultades, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, dice el apóstol, muchos males. Santiago dice que no nos sorprendamos cuando seamos asaltados por el fuego de las pruebas, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las pruebas constituyen parte de la vida cristiana. Constituyen parte de la vida cristiana. Ahora, ¿cuál es entonces la advertencia que sobre este particular Pablo hace a Timoteo? Versículo 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. He aquí, hermanos, la exhortación, la advertencia final de Pablo a Timoteo. Timoteo debía guardarse de las malas acciones de Alejandro el Calderero. Él debía guardar la distancia con este hombre. Este versículo dice, guárdate. Esta palabra guardar es la palabra que en el idioma original del Nuevo Testamento significa aislarse, pero aislarse no de manera descuidada, significa distanciarse, aislarse, pero en forma vigilante, estar en guardia y evadiendo el peligro. Usted pudo oír lo que significa aquí cuando Pablo dice, guárdate tú también, guárdate. Esta palabra es un verbo que quiere decir, apártate de él. Pero ten cuidado, chequéalo. No le, como decimos dominicanos, no le pierdan ni pie ni pisada. Amén. Los creyentes, amados hermanos, tenemos que ser sobrios y prudentes. Y cuando tú sabes que alguien, ya tú te diste cuenta que es una persona perversa, tú tienes que esa persona tú tienes que dormir así, mira, así. Con este tú duermes y con este chequea a la persona. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Distánciate de él, sepárate de él, pero permanece en guardia. Ten pendiente el peligro que es este hombre. Bueno, hay gente peligrosa, hermanos. Hay gente que usted no puede dormirse. Y cuando le vienen con palabras lisonjeras y abrazándolo a usted, usted tiene que estar ojo visor. Ojo visor. Dentro del ministerio de Jesús, esos hombres eran hombres todos diferentes. Y se puede escribir un libro de cada hombre de eso. Pero el amiguito Judas era especial. Y en muchas de las reuniones de Jesús con sus discípulos, Judas no estaba. Y es probable que Pedro, Juan, Jacobo, los demás, que se tuvieron un poco desprevenidos, pero Jesús sabía lo que estaba ese hombre. Por eso en la última cena, acuérdense ustedes que el Señor dice, señores, debo decir algo. En medio de la cena, debo decir algo. ¿Y qué te tiene que decir, maestro? Di, comiendo, todos ellos ahí. ¿Qué tiene que decir? Uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. ¿Cómo, maestro? Repite eso. Sí, uno de ustedes me va a traicionar. Me va a llevar al patíbulo. Me van a matar por uno de ustedes. Hermano, esa declaración sorprendió a los discípulos. ¿Sí o no? Soy yo, maestro. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo me imagino Juan y Jacobo, los hijos del trueno. Loquito por saber de quién estaban hablando para caerle encima. Pero, amados hermanos, significa que Jesús, aún Judas perteneciendo al grupo, noten, si usted lee los evangelios muy bien, se da cuenta que Jesús guardaba cierta distancia de Judas. Su cercanía era con Juan, Pedro, con Jacobo. Porque eran los hombres que le habían dado visos a él de lealtad, de gratitud, de cercanía, de amor, de amistad. Y esos eran los que regularmente en los momentos cumbre estaban con él. Pero en esos momentos Judas no aparece. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros debemos aprender que la gente con la que nosotros hagamos coinonía, cercanía, deben ser gente que sean leales a Dios, que amen a Dios, que amen a Dios. Eso es lo que Pablo está transmitiendo al joven Timoteo. Timoteo, distánciate de este hombre, tú también, pero chequéalo, por si acaso, porque tú sabes que él se opuso a nuestra predicación. Chequéalo, no te duermas con él, no te duermas. Está al acecho. Y nosotros también, amados hermanos, en la vida cristiana debemos estar al acecho porque nuestro principal adversario es el diablo. Pero el diablo tiene emisarios. Emisarios que son de carne y hueso. El diablo no tiene carne y hueso ni bota sangre. Pero él usa emisarios que tienen carne y hueso y botan sangre. Aquí es aquí uno, Alejandro el Calderero. Causó muchos males al apóstol. Se opuso a su predicación. Se opuso. Fue de los que planificó el encarcelamiento injusto del apóstol en aquel momento. De manera que esta es la última advertencia que Pablo hace al joven Timoteo aquí en el versículo 15. Pero también encontramos en los versículos 19 al 22 la despedida final. Y este es el quinto encabezado de esta sección. El quinto encabezado. La despedida final. La despedida final. Pablo se despide de los creyentes efesios y de la obra del ministerio. Y aquí él incluye saludos de despedida a ciertos hermanos que habían sido de bendición en su ministerio. Subraye eso. Pablo está mencionando en la despedida, en los versículos 19 al 22, hombres que le fueron de ayuda, hombres que le fueron de bendición, hombres que estuvieron pie con pie, hombro con hombro con él. A esos es que él reconoce. Amado hermano, a propósito, cuando Cristo venga, él viene a llevar a su presencia a la iglesia. Pero en el juicio del tribunal de Cristo serán reconocidos solamente aquellos creyentes que trabajaron, que lucharon, que fueron fieles, que fueron leales a la obra de Dios. Amén. Eso es lo que van a recibir corona. Los demás estarán por ahí. Dice que serán salvos, aunque así como por fuego. O sea, serán salvos de casualidad. Pero los que van a ser coronados, los que van a ser premiados en el tribunal de Cristo, son aquellos creyentes que estuvieron allí presente en la obra de Dios, pie con pie, hombro con hombro, en todo lo que se había de hacer en la obra del Señor. Sí, Pablo está reconociendo este tipo de gente. El ministerio del Señor, amados hermanos, siempre cuenta con unos pocos hermanos, pero siempre son suficientes, que humildemente ayudan, cooperan, oran, trabajan, se sacrifican y están siempre a la disposición del siervo de Dios allí cuando él lo necesita y hasta cuando no lo necesita. Yo te pregunto, ¿eres tú uno de esos? ¿O eres tú de los que está siempre en la orillita? ¿Eres tú de los que te mete al fondo? ¿Eres tú de los que boga mar adentro? ¿Eres tú de los que coge lucha? ¿Eres tú de los que dedica tiempo? ¿Eres tú de los que sufre también en la obra? ¿O eres tú de los que vive echándose fresco? Dios cuenta con ese tipo de gente. Ahora, si tú eres un creyente que no estás comprometido con la obra de Dios, buena noticia. Dios te llama y quiero que tú vengas a trabajar en su obra. Oh, y esa parábola de Jesús sobre el mayordomo y este hombre que llamó a esos hombres a trabajar. ¿No ve lo que hizo él? Que a los que tenían mucho tiempo y a los que vinieron último, ¿qué hizo al final? Le pagó igual. O sea, nuestro Dios es Dios de bendición, amado hermano. Si esta noche tú entiendes que estás alejado de Dios, que estás en la periferia y tú decides acercarte a Dios, decir yo voy a entregar mi tiempo, mis talentos, mis dones a Dios, yo quiero ser diferente, yo quiero ser un hombre fiel, una mujer fiel a la obra de Dios, a partir de ese momento Dios te evalúa igual que a los demás. Dios no tiene asunto de privilegios. Eso es lo bueno de la obra de Dios. Cuando tú entras en un empleo a trabajar nuevo, ¿sabes qué ocurre? A ti te empiezan a contar las prestaciones a partir de ese momento. Y si en un año te cancelan, cumple las prestaciones por ese año. Pero los que tienen 20 años, si lo cancelan junto contigo, le van a contar las prestaciones por 21 años, porque tenían más tiempo que tú. La obra de Dios es diferente. La obra de Dios es diferente. El Señor al final va a pagar lo mismo a todos. Hermano, no es eso una bendición. Es una bendición, amados hermanos. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena entregar nuestros talentos y dones al Señor. Vale la pena ser un siervo, una sierva de Dios. Nuestro Dios es Dios bueno. Es Dios de gracia, Dios de misericordia. Amado hermano, Dios te espera. Él quiere usarte. Él quiere que tú trabajes para Él. Él quiere que tú dediques tiempo a Él. Él quiere que tú uses tus fuerzas de juventud ahora. Tu lozanidad, úsala para la gloria de Dios. No le des todo tu tiempo al mundo porque el mundo paga mal. ¿Usted quiere ver si el mundo paga mal? Usted en su trabajo le tiene supuestamente un seguro de salud. Y usted se pasa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 años aportando a la TCS. Se lo descuentan de su salario. Mes por mes. Religiosamente. Sin fallar. Dentro de 10 años o 15 años. Usted tiene un problema. Usted va al médico. Y saca su carnet de seguro. ¿Sabe qué es lo primero que le dice la muchacha? Bueno, esto no te lo cubre. Bueno, mira. Esto tiene un componente que termina en HDT. Y todo lo que termina en HDT. El seguro no lo cubre. Hermano, ¿usted cree que sea posible de que usted, después que usted era 11 años ahí, sin mancar, aportando, un día usted solicita y le vienen con que no cubre? Digo, pero bueno, ¿y mi cuarto que yo he pagado aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están si yo no he consumido nada? Pero ese es el jefe que el Señor le llama César. Ese es el César. Hermanos, ese es el César. El César es inmisericordia. El César es ingrato. El César no agradece. Yo, amados hermanos, yo solamente recuerdo a mi papá que duró casi 40 años trabajando al gobierno. Casi 40 años manejando camiones. Dejó su juventud, dejó su salud en esa cuestión de esos camiones. De día y noche manejando camiones. día y noche. Y casi 40 años después lo pensionan y le dan una pensión de 1,014 pesos. Ya no tenía vista, estaba ciego, enfermo. Y vamos al médico a chequear. No cubre eso. Oh, hermanos, esa es la realidad del mundo en que vivimos. Y ese es el mundo por el que usted y yo muchas veces nos deslumbramos y queremos servir con gallardía al mundo y entregar todo lo que somos al mundo. Hermano, entregue lo suyo a Dios. Entregue lo suyo a Dios. Recuerdo a nuestra hermana Ramonita Bejarán, esposa del pastor Doroteo Mercedes, una santiaguera de pura cepa, una persona que en su juventud era muy elegante, trabajando en uno de los bancos de importancia de aquí del país. Y mientras ella era lozana y joven y hermosa, estaba adelante para cuando los clientes llegaran, que vieran esa hermosura ahí. Pero ella misma me cuenta a mí, hermano Ramón, cuando empezaron a salirme canas, yo como cristiana me dije, no me la voy a teñir. Siguieron saliendo más hebras de canas. ¿Sabe qué me pasó? Un día me llama el jefe mío y me dice, mire, Ramonita, hemos decidido moverla de puesto. Ajá. ¿Y dónde me van a poner a mí? Hemos decidido colocarla abajo en el sótano para que usted atienda los archivos del sótano. Hermano, ¿usted cree que César es fácil? ¿Y sabe dónde la metieron? En el sótano, allá abajo. Sus últimos días en ese empleo lo duró en el sótano. Ya no era una jovencita atractiva. Ya bajaron las canas, vinieron las protuberancias, y eso hay que esconderlo en el sótano. Ese es el mundo, mi amado hermano. Ese es el mundo. Por eso debemos entender que Dios es el único jefe que al final va a pagar bien. Porque a todos, al que vino hace 20 años, 30 años, 50 años, y al que vino hace un año y se convirtió, si ambos mueren, al final van a recibir lo mismo, la gloria, allá en la presencia de Dios. Sí, Timoteo era alguien que debía entender todas estas cosas. Pablo se despide finalmente mencionando a estos hermanos que dieron su tiempo, dieron su vida, dieron sus talentos, dieron su dinero para la causa del evangelio. Y he aquí una lista de 7 casos. En primer lugar, versículo 19, primera parte, dice él, saluda a Prisca y a Aquila. Saluda a Prisca y a Aquila. Pablo había conocido a esta pareja, pero el nombre de pila de esta señora era Priscila. Pero note que esa gente estado tan cerca, el apóstol San Pablo, que Pablo utiliza aquí una especie como de nombre de confianza. De nombre de confianza. Ustedes saben que en los hogares las personas tienen su nombre, ¿verdad? Pero su nombre de pila, que está en la cédula, es uno. Pero el que le dice la mamá y el papá y los hermanos es otro muchas veces. Eso es de confianza. Y significa que esa persona es cercana. Pablo usa este apócope, Prisca, para referirse a esta dama. Porque habían tenido una cercanía tremenda. Aquí hay algunos de los muchachos que yo le tengo su mote. Pero es por eso mismo, por la cercanía. Esa forma cercana de tratar con la persona. Lo que implica que Aquila y Priscila fueron dos personas, una pareja de esposos que fueron de gran bendición en la obra del ministerio de Pablo. De hecho, Pablo era un hombre que no solamente él recibía la ayuda de los hermanos. Pablo trabajaba. Pero ¿sabe cómo aprendió Pablo a hacer el oficio que él hacía con esta gente? Ellos eran hacedores de tiendas, fabricaban tiendas y ellos involucraron a Pablo en ese negocio. Y Pablo aprendió a hacer tiendas. Más adelante Pablo entonces se dedicó a eso, a trabajar con sus manos. una pareja de bendición. La iglesia necesita matrimonios de bendición. Eso fortalece, eso vigoriza la iglesia. Eso vitaliza la iglesia. Eso fortalece la iglesia. Cuando un hombre o una mujer se ponen de acuerdo, no para hacer lo malo, como Ananías y Zafira, sino para servir al Señor juntos. Eso es una bendición. Pablo recuerda este matrimonio que fue de bendición. A propósito, amado hermano, amada hermana, ¿tú crees que si Pablo hubiera estado en estos días despidiéndose, si fuera en estos días, en esa lista estaría tu matrimonio, tú y tu esposa? ¿Estarían ahí en esa lista de la gente que fue fieles, leales al ministerio de Pablo? ¿Tú estarías ahí? Ahí estaba Priscila y Aquila. Ahí estaba Priscila y Aquila. No por caras lindas, por su lealtad, por el amor con que ellos trataban a ese varón de Dios y por la manera en que ellos se entregaban a la obra del ministerio. No importaba día, no importaba hora, no importaba lo que hubiera que gastar, no importaba lo lejos que fuera el camino. Ahí estaban Priscila y Aquila. Por eso lo primero que él dice es, salúdame a Priscila y Aquila. En otras palabras, dile a Priscila y Aquila que por lo menos antes de morir pensé en ellos, porque me fueron de bendición. Son las últimas palabras de Pablo antes de morir. Salúdame a Priscila y Aquila. En segundo lugar, dice aquí, y a la casa de Onesíforo, a la casa de Onesíforo. Y justamente esta expresión aquí se refiere a una familia, a una familia. Capítulo 1, versículo 16 al 18, ahí mismo, 2 Timoteo 1, 16 al 18. Oiga lo que dice aquí, refiriéndose a este mismo asunto. Capítulo 1, versículo 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. ¿Te ve? Porque lo menciona aquí, de la casa de Onesíforo. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, parece que esta familia, la familia de Onesíforo, fue una familia que en los encarcelamientos de Pablo fue allí a verlo. Fue a llevarle quizás un pan con mantequilla. Fue allí, le llevó quizás un mangucito, digo, contemporizando con nosotros hoy día. Le llevó alguito, una sábana caliente. Le llevó quizás un termo con agua fresca. Por eso lo menciona. Muchas veces me confortó y no se avergonzó. Mientras otros se mandaban corriendo cuando sabían que Pablo estaba preso para no tener problemas, ellos estaban allí con él. Versículo 17. No se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Cuando yo estaba preso en Roma, allí me buscó. Acuérdense que Pablo no fue a Roma suelto. Cuando Pablo fue a Roma, fue preso. Lo que está diciendo es que esta gente fueron allí en aquel momento. Versículo 18. Conceda el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes, Timoteo, que estoy hablando la verdad. Oh, qué bendición fue la casa, la familia de Onesíforo para Timoteo. En sus encarcelamientos estuvieron presentes allí. Cuando otros se alejaron, ellos estuvieron allí. Amados hermanos, nosotros tenemos que tener la mente puesta en las cosas de Dios. Y no solamente en las cosas de Dios. Debemos tener la mente puesta en la gente de la casa de Dios. Eso pasaba con esta familia. Allí estaban ellos, concentrados en las dificultades. Versículo 20, en tercer lugar, dice, Erasto se quedó en Corinto. Erasto se quedó en Corinto. Este personaje quizás pudo haber sido un personaje importante de allí, de Roma, de la capital de Italia. Se cree que era el tesorero, como decir así, aquí el ministro de finanzas. Y este hombre también fue un hombre que ayudó al ministerio del apóstol San Pablo. Usted se da cuenta, amado hermano, que no hay excusa para ayudar en la obra de Dios. Este hombre era un ministro y está aquí dentro de la gente que fue fieles y que estuvo con el apóstol. Sí, un hombre de alta alcurnia, un hombre de posición alta, y este hombre ayudó al apóstol en sus situaciones de dificultad. Erasto. Número 4, versículo 20, segunda parte. Dice, y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Hermanos, hay creyentes, hay personas en la obra de Dios que hasta su propia vida están dispuestos a comprometerla por ella. Aquí menciona este Trófimo, que dice que este hombre se quedó en Mileto y allí se quedó enfermo. ¿Quién sabe cuántas vicisitudes pasó este Trófimo por la obra de Dios? ¿Quién sabe cuántos aguaceros le cayeron encima? ¿Quién sabe qué polvazo tuvo que aguantar? ¿Quién sabe este hombre cuánta víbora, cuántos alimañas le picaron en los caminos, en esas selvas, caminando de un lugar a otro, llevando la palabra de Dios, amados hermanos? Enfermo, enfermo, pero enfermo, habiendo entregado lo mejor de su vida, su sanidad, su salud a la obra de Dios. Cuando usted se enferma en un trabajo, en principio, está bien. ¿De contralicencia? No, que me dieron una semana. ¿Y dónde está el papel, la licencia? Mírela aquí. Y el jefe se queda mirándolo, mirando a ver si es un truco para no trabajar esa semana. Y con regañadientes le dice, está bien, vete. Porque usted no se puede enfermar hoy día. Así es César. Si el mal sigue y le dan otra licencia, entonces el jefe así se rasca la cabeza y dice, y se pone lente así. Y lo mira usted así, mire. ¿Y esta vez de cuánto la licencia? Bueno, jefe, otra semana más. Bueno, déjame ver la licencia. Está bien, vete. Y después de esa segunda licencia, lo que se planifica sin usted estar, estando usted ahí en su casa, usted ni siquiera sabe lo que se planifica. Pero no es nada bueno contra usted. Muchas veces lo esperan que usted llegue. Jefe, ahora fueron 2 días. ¿Cómo va a ser? 2 días más. ¿Por qué es lo que tú tienes? No, es que me siento. Aquí en el páncreas me encontraron una bolita. Ajá. Está bien, vete. Pero sabe una cosa. Ya ese jefe está pensando que usted no está para complacer sus intereses. Ya los intereses de él están siendo lesionados. Él no piensa que usted tiene problemas de salud. Él piensa en que usted ya no le sirve para lo que él quiere. Hermano, mire cómo es la obra de Dios. Pablo está presentando a este hombre como una especie de trofeo por haberse enfermado por la obra de Dios. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Aún en la misma muerte, el Señor es exaltado, es glorificado. Cuando uno de sus hijos fieles mueren en él, eso es una bendición. Eso es una bendición. ¿Cuánto más cuando nos enfermamos por la obra de Dios? Yo tuve un primo, primo político, porque era esposo de una prima mía. Él trabajaba por aquí, por el kilómetro 12, en un asunto eso de ensamblar baterías. Esa batería que compran a la gente, que le dan 500 pesos. Él trabajaba en el lugar donde de no las rebildeaban y las vendían luego. Trabajaba, tenía ahí como 10 años trabajando ahí. De repente un día él empieza a sentirse un problema aquí en la parte derecha del estómago. Va al médico y le pasó a sí mismo. Le dan una licencia y le ponen un paquete así de análisis. Empieza a hacer los análisis. Otra licencia. ¿Y sabe una cosa? A ese muchacho le encontraron un cáncer en la sangre por envenenamiento de plomo. Ese fue el diagnóstico final. Y mire, la prima me va a tirar 3 hijos con ese muchacho. Muchacho joven. 3 hijos. ¿Y usted cree que esos dueños de esa compañía querían amparar a esa viuda después que el muchacho murió? No, rebalando y rebalando. No, porque tú sabes. No, porque tú sabes. No quería resarcirla, habiendo muerto allí por falta de protección en ese empleo. Hermano, así es la vida en este mundo. Pablo está hablando aquí de un hombre que entregó su salud. Y él los reconoce. Lo dejé en Mileto, allí enfermo. Pero en quinto lugar, él menciona a 3 personas adjunto allí en el versículo 21. Él dice en el versículo 21, Eubulo te saluda y Pudente, Lino también. Estos 3 nombres se refieren a nombres en latín, lo que quiere decir que eran personas de Roma. No eran judíos, esencialmente, no habían sido criados allí en Israel. Estaban allí en Roma y sus nombres nacieron allí, por eso sus nombres eran nombres latinos. Pero aunque eran de la urbe, aunque eran de la capital del imperio, aunque eran, tenían ciudadanía de Roma, como decir, como le dicen, le gusta decir a los dominicanos, no, el hijo mío es americano, nació allá, es americano. No es así que nos desvanecemos cuando el hijo nace allá. Incluso, algunos, bueno, hermano, son tantas cosas. Como que nos da más gusto decir que es americano que decir, no, mi hijo es dominicano. Y cuando usted vaya se lo dice, no, ese hijo mío es americano. Muchacho, habla el inglés así. Claro, si es americano, pues, obviamente. Pero hermanos, la ciudadanía romana en aquel tiempo era algo muy importante. Por eso esos hombres no estimaron ser ciudadanos romanos. También contribuyeron con la causa del ministerio de Pablo. Amados hermanos, no importa lo que Dios permita que tú tengas, lo primero es que eso viene de Dios. Amén. No te enorgullezcas. Dios te ha dado dinero, da gracias a Dios por eso, eso viene de Dios. Sirve a Dios con tu dinero, amado hermano. No te aguachapes. Sirve a Dios con el dinero. Dios te ha dado sabiduría, te ha dado un intelecto que está por encima del promedio. No te pones como el pavo real, pavoneándote. No, porque yo, si no, eso da tanto. Sirve a Dios con tu intelecto. Pon eso en las manos de Dios. Dios te ha dado un cuerpo escultural. Usted es una hermana preciosa. Que donde quiera que va, usted se da cuenta, usted sabe que los hombres se ponen nerviosos y chequean. Óigame bien, hermana, óigame bien. Sirva al Señor con un espíritu de humildad. No se lleve de eso, que esa candidez pasa y después dice, oh, y esa no era Marita, wow, pero el tiempo se hace cosas, claro, claro que sí, claro que el tiempo hace cosas, claro, claro que hace cosas, y usted lo duda, deje tranquilita ahí, dentro de 20 años hablamos, si estoy vivo. Amén. Amén. Sirva a Dios con sus atributos. Dios se lo dio. No se envanezca con eso. No se deje llevar de los piropos de los hombres, amada hermana. Es para Dios. Lúzcale a Dios. Exalte a Dios. A propósito, esos hombres de la calle que usted ve que le chequean mucho, no crea que es gran cosa, amada hermana. Como decía mi papá, ¿tú sabes cómo, qué gente son esas? Esos son pasacantandos. Después de que cantan una canción, usted no lo ve más nunca. Y eso es un eufemismo de lo que usted sabe. Amén. No se lleve. Eubulo, Pudente, Lino. Ciudadanos romanos, ciudadanos del imperio. Hombre de importancia, pero servían al Señor. Servían al Señor. Claudia menciona allí a Claudia. Esta persona que menciona Pablo aquí también era una creyente y se cree que era también, al igual que Priscila y Aquila, muy cercana al ministerio del apóstol San Pablo. Por eso incluso la menciona de manera particular Claudia. Y en séptimo lugar, no podía faltar Timoteo. Versículo 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿Quién estuvo allí? Timoteo es a quien él dirige la carta. Luego que él le menciona a esas personas que fueron de bendición en su ministerio, ahora menciona a su pupilo, aquel que él había colocado en el ministerio pastoral de la iglesia en Éfeso. Mi hijo Timoteo, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, esté allí contigo. Ojalá que siempre permanezcas allí. Y esta es la misma bendición que Pablo da en la primera carta a Timoteo. Allí cuando dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, dice, la gracia sea con vosotros. Esa expresión vosotros significa que el saludo se extendía a la congregación entera de Éfeso, no solamente a Timoteo, sino también a la iglesia. En otras palabras, Pablo se despide de todos. Pablo se despide de todos. Ahora, amado hermano, ¿qué nosotros podemos, cómo nosotros podemos aplicar todo esto a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar todo este conjunto de verdades que nosotros terminamos hoy de ver de 1 Timoteo, de Tito y 2 Timoteo? La verdad, hermano, que el ministerio del Señor necesita de hombres y mujeres que con una actitud de siervos humildes quieran ser colaboradores en esta ardua pero bendita obra. Dios anda buscando este tipo de personas. Ser siervos humildes no es tarea fácil. Cualquiera hace lo que quiere, cualquiera hace lo que desea, lo que le apetece. Pero ser un siervo, un doulos, un esclavo de Jesucristo, ser un siervo humilde, un uperete de Jesucristo, dispuesto enteramente para toda buena obra, sometiéndose a todo designio de la palabra de Dios, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pablo, como esclavo de Cristo, pasó por muchos sinsabores, especialmente propiciados por personas que una vez le acompañaron en el ministerio y de repente cambiaron. Su forma de ser fue diferente y se constituyeron en sus adversarios, en sus contrincantes, en sus enemigos, sin él haberle hecho nada. Y él lo menciona como el caso de Alejandro el Calderero, como el caso de Himeneo y Alejandro, como el caso de Fileto y Alejandro. Este tipo de personas, hombres que otrora fueron de gran bendición, se constituyeron en adversarios de la obra. Pero también hubo otros que, estando con él, trabajando con él, sencillamente lo abandonaron. Sencillamente lo desampararon y dejaron de ser fieles, pero para su propia destrucción. Hermanos, nosotros debemos cuidarnos como creyentes. Debemos cuidarnos de caer en esas actitudes. Por eso nosotros aprendimos durante todo el transcurso de esta serie que debemos estar advertidos y cuidarnos de aquellos que desamparan la obra de Dios por ser amadores de sí mismos. En segundo lugar, debemos cuidarnos de aquellos que aman el mundo más que la obra de Dios. En tercer lugar, debemos cuidarnos y cuidar la obra de aquellos que, estando en la obra, se quedan en la zona de comodidad sin tomar riesgos ni compromisos. Debemos ser advertidos a causa de los males y de los tropiezos que causan algunos en la obra de Dios. En quinto lugar, debemos amar y seguir a aquellos que verdaderamente aman y sirven en la obra de Dios con lo que tienen, con lo que Dios le da, hasta con lo que no tienen, con una actitud correcta como siervos fieles y prudentes. En sexto lugar, como gente de Dios, debemos apartarnos, hermanos, de la codicia. Debemos apartarnos de la avaricia. Debemos apartarnos de la falsa doctrina. Debemos cambiar de actitud. Debemos dejar la frialdad. Debemos seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. No ser muertos espirituales, sino pelear la buena batalla de la fe a la que así fuimos llamados y echar mano entonces de la vida eterna. Quiero concluir esta serie leyendo, a propósito de lo que acabo de decir, 1 Timoteo 6, 11. 1 Timoteo 6, 11 al 16. Mas tú, oh hombre de Dios, ponga su nombre ahí, el nombre suyo póngalo ahí, en esta exhortación. Mas tú, oh Ramón, hombre de Dios. Mas tú, oh Cesarina, mujer de Dios. Mas tú, oh Eduardo, joven de Dios. Mas tú, oh fulano, fulana de Dios. Número uno, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, amado hermano, amada hermana, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la fidelidad no es por 2 días, ni por 3 días, ni por 1 mes, ni por 1 año. Es hasta que Cristo venga, hasta que estemos aquí, que tenemos que permanecer siendo fieles. Versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. He aquí, hermanos, la exhortación final para cada uno de nosotros a través de esta serie que titulamos Las Epístolas Pastorales. Ahora, amado hermano, eso nos enseña a nosotros. Mire la actitud de un hombre de Dios. Cuando le dice, mañana te vamos a matar ya, tenemos que ejecutarte. Dice la historia, dice Abdías, ese padre apostólico, en su recuento sobre cómo murió Pablo. Dice que Pablo, al oír esa noticia, siguió haciendo lo que estaba haciendo. Él ocupaba su tiempo instruyendo a los creyentes, incluso los que estaban con él presos allí. Y ellos que oyeron lo que esos emisarios le habían dicho a él, pidieron que orara por ellos. Pablo, ora por nosotros. Y Pablo empezó a orar por ellos. Pablo empezó a dar gritos. Me van a matar. Ya los muchachos, ustedes saben, dígale a Timoteo que yo. No. Ese hombre empezó a orar por esa gente. A los que no iban a matar, que iban a quedar vivos, él empezó a orar por ellos, hermano. Es un testimonio. El creyente muere de pie. Como decía él, ¿dónde está tu muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde? Y este testimonio ratifica lo que él había dicho en sus epístolas a los romanos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cuenta la historia que luego de haber orado por esos compañeros de celda, los soldados aparecieron, sacaron a Pablo de la cárcel, lo sacaron fuera de la ciudad, lo llevaron a un lugar donde se acostumbraba a ejecutar a los prisioneros y le pidieron su último deseo. ¿Y sabe cuál fue el último deseo de Pablo? Permítanme orar antes de que ustedes me ejecuten. Pablo se hincó y elevó su voz al cielo. Se puso en las manos de su Dios Así como hizo Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De igual manera, Pablo allí oró y encomendó toda su causa a aquel que juzga rectamente. Y acto seguido de esa oración, él puso su cuello a disposición de los verdugos. Aquí estoy. Este hombre sabía que era cuestión de minutos, y él hinca sus rodillas allí, diciendo con hechos que él era un siervo de Jesucristo. Tantas veces que él escribió: Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, él tuvo que dar cuenta de que eso no solamente era en tinta y papel, era un testimonio de vida. Allí se hincó, oró y puso su cabeza a disposición de los verdugos y fue ejecutado. La vida cristiana, amados hermanos, en este mundo muchas veces es de sufrimientos, de vituperios, de vicisitudes. Pero lo mejor suyo y mío no es en esta tierra, es en la presencia del Señor. Amados hermanos, sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor. Veamos el ejemplo de este hombre. Cómo murió valientemente. Cómo este hombre que fue, llegó a ser un gran doctor de la ley. Todo eso, dice, lo dejé y lo estimo como basura, como pérdida. Porque yo he decidido seguir a Cristo. Lo más importante no es que hice un doctorado en ley. Lo más importante no es que soy fariseo de fariseos. Lo más importante no es que en cuanto a la ley yo era celoso de la ley y aventajaba mucho. No, para mí eso es basura. Ahora yo quiero ganar a Cristo, y ganó a Cristo. Para ganar a Cristo hay que dar la vida. Porque solo el que pierde su vida la hallará. Ahora, aquel que la gana en el mundo la perderá. Perderá la más importante. ¿Cómo está tu vida, amado hermano? ¿Cómo está tu vida, amigo, amiga? Bueno fuera, amado hermano, que nosotros hiciéramos un pacto con Dios. Padre, yo quiero servirte de verdad. Yo sé que he estado en el evangelio, pero no he sido una persona entregada. No he sido un hombre entregado. Yo sé, yo porque veo a Pablo todas estas cosas. Y Dios habló a mi corazón esta noche a través de la parte final de esta enseñanza.